Gloria a Dios. Aleluya, te alabamos, ¿verdad? Cuán grande es nuestro Señor. ¿Ha sido grande el Señor para ustedes, hermanos? Entonces, demos gracias a Dios por esta semana que el Señor nos ha concedido. Y vamos a leer el Salmo 145 y así estaremos dándole gracias a Dios por todas sus bondades. Salmo 145, en el nombre del Señor. Le damos lectura alternadamente, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu infinita bondad y misericordia y el cuidado, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros, aún de los que están enfermos, porque sabemos, Señor, que a través de esa prueba te has de glorificar, Señor, y tus hijos verán tu gloria. Gracias, Señor, por todo, porque para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias por la vida, gracias por la salud, Señor. Gracias, Señor, por tus ricas bendiciones, Padre, por tus hijos en el trabajo, en el negocio, en la empresa, Señor, en el área donde ellos laboran, tus hijas, Padre. Te damos gracias porque les has guardado y les has ayudado, Señor, hasta el día de hoy. En tu nombre también, Señor, damos inicio a esta semana. Te pedimos, Señor, que nos guarde, Señor, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo. Señor, a todo el campo, a tus siervos, Padre, en todas las iglesias de la República Mexicana y en el extranjero, bendice, Señor, a todo tu pueblo. En el nombre de Jesús, Padre, damos inicio a esta semana. Gracias, bendito Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Ocupe su lugar unos momentos, iglesia del Señor. Pues ya saludábamos a la iglesia al campo por la mañana, pero queremos seguir haciéndolo por los hermanos que ven la transmisión por la tarde. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos que están en casita ya viendo esta transmisión. Levantamos nuestras manos y les decimos que Dios les bendiga ricamente y el nombre de Dios sea altamente glorificado. También, hermanos, pues saludamos a todo el campo de la iglesia Éfeso, en toda la República Mexicana, en donde se encuentra, ¿verdad?, cada iglesia de Éfeso, cada siervo de Dios, cada ministro, cada obrero, evangelista, misionero. ¿Cómo les decimos a nuestros hermanos? Que Dios les bendiga ricamente en el nombre del Señor. A las iglesias en los Estados Unidos, en la iglesia en Carolina del Norte, juntamente con su ministro, les decimos que Dios les bendiga. La iglesia en Los Ángeles, juntamente con su ministro, les decimos que Dios les bendiga en grande manera. La iglesia en Minneapolis, con los hermanos que atienden la obra, les decimos que Dios les bendiga. Y a todos ellos y a todo el campo, les decimos que la iglesia Éfeso, estamos orando por ustedes, ¿verdad? No es ya medio tiempo del día, ¿verdad?, o mediodía, sino que ahora es las 24 horas del día. La iglesia Éfeso se ha propuesto a orar, a clamar a Dios por las necesidades del campo, de la iglesia, de los siervos del Señor, por lo que se vive hoy en día, ¿verdad?, lo común llamado pandemia, pues que Dios tenga misericordia de nuestros hermanos que están enfermos, que están en casita delicados o en algún hospital, pues que Dios se glorifique en ellos. Amén, hermanos de la iglesia de Éfeso, que Dios les bendiga. Pues hermanos, vamos a organizar la cadena de oración de 24 horas con la ayuda del Señor, de 12 de la noche a 1 de la mañana. Levanten la mano los que se comprometen. Dios les bendiga en la parte de atrás, Dios les bendiga a nuestro hermano. Aleluya. Si por ahí en la parte de arriba, avísenos también, hermanos. Por ahí échenos la mano los hermanos del coro también. Si observan a alguien que levante la mano, ayúdenos. De 1 a 2 de la mañana. De 1 a 2 de la mañana. Si hay alguien, levante su mano, por favor. De 1 a 2 de la mañana. Aleluya. Gloria a Dios. De 2 a 3 de la mañana, de 2 a 3 de la mañana, aleluya, de 2 a 3 de la mañana, de 3 a 4 de la mañana, Dios le bendiga a nuestra hermana, de 4 a 5 de la mañana, de 4 a 5, Dios les bendiga a nuestras hermanas, Dios le bendiga a nuestra hermana, de 5 a 6 de la mañana, de 5 a 6, Dios le bendiga a nuestro hermano, de 6 a 7 de la mañana, de 6 a 7, Dios le bendiga a nuestra hermana, de 7 a 8 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana, aleluya, gloria a Dios, nuestra hermana, Dios le bendiga, de 8 a 9 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana, nuestro hermano, Dios le bendiga, nuestra hermana también, Dios le bendiga, de 9 a 10 de la mañana, de 9 a 10 de la mañana, gloria a Dios, aleluya. De 10 a 11 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana, gloria a Dios. De 11 a 12 del mediodía, de 11 a 12. De 12 a 1, de 12 a 1 de la tarde, de 12 a 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde. De 12 a 1 de la tarde, ¿alguien levantó la mano? Nuestra hermana. De 12 a 1, Dios le bendiga. De 1 a 2 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, Dios le bendiga a nuestro hermano en la parte de atrás, de 5 a 6 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, aleluya, de 6 a 7 de la tarde noche, de 6 a 7, de 6 a 7, de 7 a 8 de la noche, de 7 a 8, Dios le bendiga a nuestra hermana, de 8 a 9 de la noche, de 8 a 9, recuerde que estos horarios de las 8 en adelante puede usted hacer oración familiar, hable a sus hijos, a su familia, clamen a Dios, ¿verdad? De 8 a 9, Dios le bendiga, de 8 a 9, de 9 a 10 de la noche, de 9 a 10 en la parte de atrás, Dios le bendiga a nuestro hermano, a nuestra hermana, Dios le bendiga, de 10 a 11 de la noche, de 10 a 11, de este lado, Dios le bendiga a nuestra hermana. Y la última hora de 11 a 12 de la medianoche. Dios les bendiga a nuestra hermana, Dios les bendiga a nuestro hermano, Dios les bendiga, hermanos. El día lunes vamos a organizar la cadena de ayuno y oración. El día lunes, quien se compromete con la ayuda del Señor, Dios le bendiga. El día martes, Dios les bendiga, aleluya. El día miércoles, Dios le bendiga. El día jueves, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, aleluya. El día viernes, Dios les bendiga, Dios les bendiga, aleluya. El día sábado, Dios les bendiga. Y el día domingo, hermanos, nombre sí, ¿verdad? Y el día domingo, levante la mano los que se comprometen el día domingo, hermanos, amén. Bueno, pues con la ayuda del Señor, hermanos, oremos a Dios por las necesidades del campo, de la iglesia Éfeso, por los siervos de Dios, por los que están enfermitos, oren por su propia familia, ¿verdad? Sabemos que hay necesidad, hay hijos no salvos en el hogar, no hay, hay familia que no ha conocido a Cristo como su Salvador, pues hay que orar por ellos, ¿verdad? También por aquí tenemos una hora, o una, sí, nuestra hermana, hermano Valles Gavino. ¿Sí está bien, hermanos, que escribieron esta nota? Valles Gavino. Nuestro hermano se anota en la hora de oración de 10 a 11 de la noche. Gloria a Dios. Le decimos a nuestro hermano Valles Gavino desde casa que Dios le bendiga. Recuerde que si hay más hermanos, anótense. Hoy, bueno, hace unos momentos estaba yo checando la página también de Yo Soy Iglesia Éfeso. Por ahí vi una hermana, no me recuerdo, no me pasaron la nota, hermanos de transmisión. Háganos favor pasar las notas también de Yo Soy Iglesia Éfeso. Ahí vi una hermana, no recuerdo el nombre, por ahí si lo checan. Y también, hermanos, anótense en esos medios, en los que tenemos oficiales de la Iglesia Éfeso. Éfeso sección 1, Yo Soy Iglesia Éfeso, Éfeso Radio y Televisión. Hermanos, ahí usted puede poner, ¿verdad?, la hora o el día, la hora de oración o el día de ayuno que usted se comprometa para complementar la cadena de ayuno y oración. Les recordamos que en la mañana, gracias a Dios, o en la escuela dominical, se pudo completar la cadena de oración de 24 horas. Es una bendición que ahorita por la tarde haya hermanos que se añadan a esta tarea tan importante, y les invitamos, hermanos. Hay pocos hermanos que se añaden en esta hora de la tarde a la cadena de oración. Les invitamos, les exhortamos en el nombre del Señor, hermanos, a que hagan el esfuerzo de anotarse en la cadena de oración, hermanos. Por favor, les invitamos en el nombre del Señor, anótense. Anótense en la cadena de oración. Yo sé que hay hermanos, hay hermanas que dicen, yo no me anoto, pero yo tengo mi hora de oración. Esa es su hora de oración muy personal, ¿verdad? En la que estamos haciendo es una oración en cadena, en grupo, ¿verdad? A nivel congregacional. Y hermanos, pues esa es a la que le estamos invitando para agregarse. Mire, aquí hay otro hermano, el hermano Omar Alejandro. Nuestro hermano se anota en la cadena de oración de 10 a 11 de la noche. ¿Cuánto decimos a nuestro hermano Omar Alejandro? Que Dios le bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga, hermanitos. ¿Dónde, en qué, ahora sí que en qué cámara estoy, por favor, para dirigirme a los hermanos? En la del medio. Bueno, nos dirigimos a nuestros hermanos que están en casita. Anótense, hermanos, en el nombre del Señor. Es también una bendición, estamos pasando, leyendo su nombre. Desde aquí le estamos también enviando saludos, y que el alto Dios les bendiga. Anótense en algún horario de la cadena de oración, o en algún día de la cadena de ayuno y oración. Háganlo en el nombre del Señor, aunque ustedes están en casita, pero mire, aquí están pasando sus notitas y los estamos tomando en cuenta también en esta cadena de ayuno y oración. Nuevamente les decimos a nuestros hermanos que se anotaron, que Dios, más fuerte, hermanos, que Dios les bendiga ricamente, ¿verdad? Y el nombre de Dios sea altamente glorificado. No se les olvide orar a Dios por nuestro hermano Alejandro Chantes, hermanos. Está delicado de salud, hermanos. Está delicado de salud, pues que Dios le ayude juntamente con su familia. Y hermanos, también una petición por nuestro hermano Eliseo. Nuestro hermano Eliseo es pastor, hermanos, en Jerez, Zacatecas. En Jerez, Zacatecas, está muy delicado de salud, entre la vida y la muerte. Hermanos, ¿cuántos vamos a orar a Dios por nuestro hermano Eliseo, hermanos? Amén. Que Dios sea quien lo ayude, lo fortalezca. Él es ministro en Jerez, Zacatecas. Hace unos años atrás, parece ser que estuvo la estudiantina. A ver, ¿todavía está por aquí presente la estudiantina? Levante la mano la estudiantina Jiret, ¿verdad? Una hermana, por allá vemos a otros hermanos, gloria a Dios. Bueno, pues gracias a Dios que todavía están la estudiantina Jiret, ¿verdad? Hermanos, hace algunos años la estudiantina Jiret fue, al parecer, a esta iglesia o a estas iglesias en Zacatecas. Estuvieron visitando allá esta iglesia en Jerez, Zacatecas. Y pues, hermanos de la estudiantina, a lo mejor conocieron más de cerca a nuestro hermano Eliseo, siervo del Señor, está delicado de salud. Oremos a Dios, clamemos a Dios, hermanos. Voy a invitar a nuestro hermano Irwin, que en la lista de las peticiones anote a nuestro hermano Eliseo también, de Jerez, Zacatecas, pastor de aquella región. Que el Señor tenga misericordia, le ayude y le fortalezca. Gloria a Dios. Bueno, nos pasan otra notita más. No nos vamos a cansar de leer sus notitas, ¿verdad? Es decir, a donde usted se anota, si todavía antes de la predicación usted los manda, vamos a darle lectura también, ¿verdad? Se anotan en la cadena de oración nuestra hermana Lucy Aguirre, de 11 a 12 de la noche. Le decimos a la hermana Lucy que Dios le bendiga, hermana, que Dios le bendiga ricamente, y gloria a Dios por esa disposición para orar al Señor. También, hermanos, nuestra hermana Jade Medrano se anota de 3 a 4 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde. ¿Cuánto le decimos a nuestra hermana Jade Medrano que Dios le bendiga? Pero fuerte, dígale, ¿verdad? Que Dios le bendiga a nuestra hermana. Nuestro hermano Ángel Cabrera se anota de 10 a 11 de la noche. Le decimos a nuestro hermano Ángel Cabrera que Dios le bendiga y le fortalezca, ¿verdad? Mire, mejor los hermanos que están en casitas están anotando que los que están presentes, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, aquí seguimos leyendo otros hermanos. Nabel, ¿está bien, hermanos? A ver, por ahí ayúdenme. Nabel Carrillo. Bueno, aquí le faltó la, ¿verdad? Anabel Carrillo, de 6 a 7 de la mañana en la cadena de oración. Le decimos a nuestra hermana Anabel Carrillo, hermanos, que Dios le bendiga en grande manera. También a nuestro hermano Valles Gavino, sí está bien pronunciado, ¿verdad? Valles Gavino se anota en la cadena de ayuno y oración del día domingo. Le decimos a nuestro hermano Gavino que Dios le bendiga y le fortalezca en grande manera. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, pues si ya no hay más, hermanos de transmisión, ya, sí, todavía hay dos más. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermanos, vamos a cantar un estribillo. Hoy nos acompaña nuestro hermano Amaro. ¿Cuánto le decimos que Dios le bendiga, hermanos? Amén. Él será el portador de la palabra del Señor. Cantamos, yo tengo un precioso tesoro. Gloria a Dios. Aleluya. Yo tengo un precioso tesoro, por gracia de Dios me fue dado. Compañeros seremos, mi Biblia y yo. Yo tengo un precioso tesoro, por gracia de Dios me fue dado. Cristo, hermanos, quien vive, hermanos, y a su nombre sea la gloria. Aleluya. Bueno, todavía no están los nombres. Aleluya, gloria a Dios. Aquí están. Vamos a leer estos últimos nombres de nuestros hermanos. Y está también nuestra hermana Torres, Bridget Torres, ¿verdad? También, bueno, aquí nuestra hermana Torres, ¿no pusieron algún horario? Bueno, de 6 a 7 de la mañana, gloria a Dios. La hermana también Daisy García, ¿verdad? Celia Hernández, de 6 a 7 de la mañana en cadena de oración. Les decimos a nuestras hermanas que Dios les bendiga ricamente, ¿verdad? Y el nombre de Dios sea glorificado. Así como están de pie, hermanos, bueno, se me estaba escapando, ¿verdad? Si hay algún alma nueva que nos acompañe por primera ocasión, queremos darle la bienvenida a la casa del Señor, ¿verdad? Si hay algún alma nueva, sírvanse en levantar su mano para darle la bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, por ahí tenemos a un joven. ¿Cómo le decimos? Que Dios le bendiga. Bienvenido sea usted a la casa del Señor, ¿verdad? Siéntase contento, alegre, aquí se glorifica, exalta el nombre del Señor y el Señor está con los brazos abiertos, ¿verdad? También Cristo le ama, aleluya. Así de pie recibimos a nuestro hermano siervo del Señor y estemos atentos a la palabra de Dios, amén.
Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Una vez más el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Voy a pedir a mi hermano Ezequiel que nos ponga en las manos del Señor.
Estamos orando a Dios en esta hora, en el nombre del Señor. Amén. Bendito Padre Dios Todopoderoso, en esta hora, bendito Salvador, Dios de la gloria, vamos, Señor, a meditar en tu palabra. Sea tu Espíritu Santo, Dios mío, que hable, Señor nuestro, a nuestras vidas. Usa tu siervo, Padre bendito. Usa tu siervo, Dios mío, Padre Santo. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios de poder. Amén, amén y amén.
Amén, aleluya. Ocupe su lugar en su momento, querido hermano. El fundamento histórico de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses se encuentra en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el cual nos narra el evangelista Lucas. Si gusta ir al capítulo 17 de los Hechos, y ahorita regresaremos otra vez a nuestro texto base. Narra el evangelista Lucas que en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo y Silas, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde existía una sinagoga de los judíos. Pero el apóstol Pablo había entendido su llamado de predicar el evangelio primeramente al judío, luego al griego y hasta lo último de la tierra. Así que sin más ni menos, no se hizo esperar el apóstol Pablo y entró a aquella sinagoga y estuvo por 3 sábados. Así nos los expone el evangelista Lucas. Y entonces el apóstol Pablo discutió con aquellos judíos y dijo en el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron la palabra del Señor. Algunos de ellos, dice la palabra del Señor en el versículo 4, dice, y algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Así que la palabra del Señor fue expuesta por el apóstol Pablo y penetró lo más profundo de los corazones de aquellos judíos y aquellos griegos y aquellas mujeres piadosas, y creyeron en la palabra del Señor. Pero como siempre, no faltó el instrumento del diablo, que el Señor lo reprenda. Hubo quienes no creyeron. Y como dice, no creyeron ellos y no querían que los otros creyeran tampoco. Quienes ocuparon aquellos hombres ociosos, aquellos hombres malos, y se dieron a la tarea de armar un gran alboroto, y fueron a las autoridades romanas y dijeron que ellos estaban perturbando al mundo, porque estaban violando los decretos del César. Como consecuencia, el apóstol Pablo y Silas tuvieron que salir de noche de Tesalónica y se fueron a Berea. No obstante, aquellos judíos que no creyeron fueron a Berea también y fueron a armar otro alboroto. De manera que el evangelio, cuando llegó a Tesalónica, no fue cosa fácil. porque los miembros de esa iglesia sufrieron gran tribulación y gran persecución a causa de los que no creyeron. Pero ahora regresando nuevamente a la primera epístola del Pablo a los tesalonicenses, ahora el apóstol Pablo les escribe y nos deja ver primeramente el versículo 1, que la iglesia de Tesalónica fue fundada con la sana doctrina. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y qué bueno, amados hermanos, que esta iglesia donde estamos en este lugar, sea catalogada como una de las iglesias donde practica la sana doctrina. Una iglesia aquí, Éfeso, que se ha fundado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre. Una iglesia aquí que se ha fundado en la sana doctrina. Es cierto, hemos sido a veces hasta señalados porque se nos trata de ser muy, muy pasivos, pero en ninguna parte de la Biblia yo encuentro que tengamos que andar vomitando para tener más avivamiento. En ninguna parte de la Biblia se nos enseña que tengamos que reírnos o hacer toda clase, perdónenme la expresión, toda clase de desfiguros para tener más avivamiento. Demos gracias a Dios de los que nos han antecedido y nos han heredado practicar la sana doctrina en esta iglesia. Enseguida el apóstol Pablo les escribe, le dice, versículo, dando siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Hace rato yo escuchaba a nuestro pastor cómo alienta a los hermanos de Los Ángeles, cómo alienta a los hermanos de Minneapolis, cómo alienta a los hermanos de Carolina, diciéndoles: estamos orando las 24 horas por ustedes. Y qué bueno y alentador es cuando alguien nos dice: hermano, estoy orando por usted. A veces nos sentimos claudicar porque vemos cosas en la iglesia. A veces no falta el instrumento del enemigo, que el Señor lo reprenda, que nos quieras y nos hace claudicar, o querer claudicar, mejor dicho. Sin embargo, no se hace esperar el instrumento de Dios, que llega y nos dice: hermano, ánimo, estoy orando por usted. Y qué gozoso, qué gozo se siente y qué aliento cuando nos dicen, o cuando sabemos que alguien ocupa de su tiempo para que nosotros crezcamos en la gracia y en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga a todos esos hermanos que ocupan su tiempo para orar por su prójimo, por orar por la iglesia. Dios bendiga a aquellos hermanos que ayunan. Estaba observando cómo los hermanos dicen: yo voy a orar de 12 a 1, de 1 a 2. Pese a que el sueño está profundo, los hermanos dicen: yo voy a orar, yo voy a buscar el rostro de Dios, porque esa hora, dice, es mi hora que voy a orar por la iglesia y por mi prójimo. Dios bendiga a sus hermanos. Enseguida el apóstol Pablo da gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica. Dice la palabra del Señor, versículo 3, dice: acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, subrayo, de la obra de vuestra fe. Porque los hermanos de Tesalónica habían entendido que la salvación no se obtiene por obras, sino por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo gratis. Nosotros antes éramos enemigos de Dios, y dice Romanos 1:5, 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero no por medio de las obras, sino por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué fe habla? El libro de los Romanos nos señala que antes Antes que de venir a nuestro Señor Jesucristo, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque no había justo ni aun uno. Y cuando nosotros tratábamos de hacer algo, cuando rasgábamos nuestros vestidos, queríamos hacer algo, no podíamos llegar a Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo el Padre, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por vosotros? Dijo nuestro Señor Jesucristo, heme aquí, envíame a mí. Y entonces nuestro Señor se despojó de su gloria, dejó su trono, vino a esta tierra a vivir como un hombre y en su estado de hombre, pero no pecó. Por lo tanto, él sí podía satisfacer la justicia de Dios. Y se entregó a la cruz del Calvario para pagar por todos los pecados que nosotros hemos cometido. De tal manera, amado hermano, joven que hoy vienes por primera vez, déjame decirte que el Señor te está abriendo los brazos y quiere establecer una amistad contigo. Por eso, antes que nada, debemos vernos nosotros como unas personas justificadas. Ya se ha firmado un tratado de paz entre Dios y el hombre, cuyo mediador es nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay una amistad inquebrantable de parte de Dios con el hombre, pero no por obras, sino por gracia. Eso entendieron los hermanos de Tesalónica. Y dice, del trabajo de vuestro amor, una vez que ellos fueron justificados delante del Padre, entonces comenzaron a tener una vida en santidad, una vida que les llenaba de gozo pese a las persecuciones. Ellos estaban gozosos. Por eso ahora sus obras ya no eran obras muertas, sino eran obras de amor, porque no las hacían para el hombre, lo hacían para Dios. Y dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, amada hermana, si usted ya ha sido justificado delante del Señor por nuestro Señor Jesucristo, pase lo que pase en este mundo, tengamos poco, tengamos mucho, algún día estaremos en la gloria de Dios. Conduzcamos un auto último modelo, conduzcamos un automóvil sencillo. ¿Cuál es la diferencia? Usted y yo somos amigos e hijos de Dios, pertenecemos al reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. La palabra del Señor es poder. Y el apóstol Pablo expuso la palabra del Señor a aquellos judíos y a aquellos griegos. Recordemos que los judíos no eran personas fáciles de convencer. Ellos tenían la idea de que tenían la religión verdadera. No estaban acostumbrados a escuchar consejos de otro en lo que se refiere a la salvación. Sin embargo, ellos no sabían que Jehová de los ejércitos ya los había abandonado desde hace muchos años. Recuerden el apóstol Pedro en el libro también de los Hechos, capítulo 2. El tímido e impulsivo, pero ahora convertido apóstol Pedro, se levantó y tuvo la valentía de declararles: ustedes mataron a Jesús. Y esa verdad era tan cierta como lo sigue siendo en estos días, que nosotros, por nuestros pecados, fue llevado nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Y esa verdad no era tan agradable para los judíos. Y también el apóstol Pedro les hace una declaración gloriosa, dice, pero ese Jesús que ustedes mataron ha resucitado. Ustedes pensaron que con matarlo iban a silenciar su mensaje, no se preocupen. Y no les declaró esta verdad para que sintieran pena por nuestro Señor Jesucristo, sino para que sintieran pena por ellos mismos, porque dentro de esas vestiduras había corrupción, había muerte y había una condenación eterna. Fue tan poderosa la palabra del Señor que compujeron en su corazón de aquellas personas que días antes habían estado a los pies de la cruz gritándole que era un impostor. Habían estado a los pies de Pilato diciendo: crucifícale. Pero ahora esos varones se compujeron de corazón y le dijeron a Pedro: hermanos, ahora que sabemos la verdad que nos han declarado, díganos, ¿qué haremos? Y la respuesta no se hizo esperar y dijo el apóstol Pedro: arrepiéntanse y bautícese en el nombre del Señor. Y entonces un gran número de judíos se convirtieron al Señor. Y yo no dudo que el apóstol Pablo les haya hablado de esa misma manera. Arrepiéntanse y bautícense. Y es así como la palabra del Señor llegó a Tesalónica con poder en el Espíritu Santo. La perseverancia de la iglesia de Tesalónica fue grande. Ellos trabajaron con gran denuedo en la obra del Señor, que vinieron a ser imitadores, dice el apóstol Pablo, de mí y del Señor. Tal vez usted piense: bueno, esto se escucha un tanto y cuanto orgulloso de parte del apóstol Pablo, pero tenemos que entender que en esa época un discípulo no solamente aprendía de su maestro de forma teórica, como son los colegios del día de hoy. En esa época el discípulo se mudaba a la vivienda de su maestro para aprender no solamente de forma teórica, sino aprender la forma de vida de su maestro. Esa es la razón por la cual los discípulos del Señor, del maestro de maestros, se trasladaron con él y andaban con él, porque querían aprender no solamente su doctrina, sino también la forma de vivir. Es el carácter, amados hermanos, que deja huella en la vida de los hombres. Es el modelo de vida de una persona que da testimonio a los que nos observan. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, de ser y comportarnos como hijos de Dios. Porque la iglesia que dejó el Señor en esta tierra la dejó como una pirámide para que todos, viendo la conducta de la iglesia, ellos crean en el Señor Jesucristo. No por lo que digamos, sino más bien por lo que hagamos. No hay mejor predicación que la conducta de nosotros, que sirva de modelo a aquellos que no creen, para que viendo la forma de nuestra vida, la forma en que vivimos, ellos crean en el Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. De hecho, es la única iglesia que el apóstol Pablo se dirige y les dice: ustedes son modelo para todos los que han creído. Han perseverado tanto en la doctrina, han perseverado tanto en la palabra del Señor, que ya no tengo nada que decirles. Ya, dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, que no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Ya no tenemos necesidad de hablar. Ustedes han dado testimonio. La Biblia no nos relata, de qué manera ellos predicaron la palabra del Señor. Pero la Biblia nos da una referencia y nos dice que eran imitadores del apóstol Pablo, y ya el apóstol Pablo, él había sufrido mucho a consecuencia de la palabra del Señor. Sin embargo, él se sentía gozoso y digno, dice, porque lo habían tratado como digno de sufrir una afrenta por la palabra del Señor. Y entonces los hermanos de Tesalónica, ellos se sentían gozosos pese a la persecución que ellos sufrían de los que no creían, porque estaban dando frutos del Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu Santo, ¿qué son? Gozo y paciencia y demás. De tal manera que ellos predicaban el Evangelio. Pero algo muy importante: esta iglesia no se distinguía por sus dones ni por sus líderes de la iglesia. Resulta un tanto y cuanto, ¿cómo podríamos decir? Extraño cuando a uno le preguntan: ¿de qué iglesia eres, hermano? Es que soy de tal iglesia. Ah, ahí está el hermano de pastor fulano de tal. ¿Y tú de qué iglesia? Soy de la iglesia, donde está el pastor fulano de tal. Amados hermanos, la iglesia se compone de todos sus miembros. Y la iglesia de Tesalónica se identificaba no solamente por sus líderes, sino desde el pastor que tenían, desde su evangelista, que era el apóstol Pablo, hasta el más sencillo barrendero de la iglesia, porque todos trabajaban en la obra del Señor y gozosos daban frutos de arrepentimiento. Tanto es así que el apóstol Pablo dice: ya no tengo nada que decirles. Y dice el apóstol Pablo: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y aquí viene la lección para nosotros: y cómo recibisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Subrayo: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Los hermanos de Tesalónica se convirtieron de los ídolos al Dios vivo para servir al Dios vivo y verdadero, porque ellos tenían algo que esperaban con fervor, algo que nos debe preocupar ahora, algo que debemos estar pendientes, algo que quizá ya se nos olvidó, algo que pensamos que tal vez ocurra por mucho tiempo. Ellos estaban esperando de los cielos al Hijo del Dios verdadero. Y es que debemos pensar, amados hermanos, que hoy en estos tiempos debemos estar alertas. Debemos levantarnos en cada mañana y en nuestro corazón estar esa llama de fuego esperando al Hijo de Dios. Tal vez pensemos que aún falta mucho, porque muchos dicen: pues el apóstol Pablo decía, la noche está avanzada y se acerca el día, vistámonos las armas de la luz, desechemos las obras de las tinieblas. Todavía falta mucho. Sin embargo, de acuerdo a lo que está aconteciendo en esta época, y ahora, al rato que lleguemos a casa y prendamos el televisor, veamos que hace una hora publicaron que ya ahorita en Afganistán ya bombardearon a Israel, o que ya soltaron otra bomba por ahí, o que ya hay un acuerdo con Rusia, o que ahora ya le están suministrando más armamento. Todo se está cumpliendo. Veamos lo que dice el evangelista Mateo en su capítulo 24. Desde el versículo 6. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo eso acontezca. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Amado hermano, ¿hay alguien que me pueda decir, nos pueda ilustrar si estas señales aún no han pasado? Porque se levantará nación contra nación. He aquí la guerra. Disputándose ahorita Rusia y Estados Unidos, disputándose el territorio de Afganistán. No tardará que bombardearán a Israel y Estados Unidos saldrá en su defensa. Y es posible una guerra no muy pequeña. Reino contra reino y habrá pestes. ¿Qué no estamos en plena pandemia? Y hambres. Basta echarnos una ojeadita de cómo están viviendo los países africanos. Y terremotos en diferentes lugares. ¿Aquí en México no ha habido terremotos? Dice, esto será, y todo esto será el principio de dolores. Amado hermano, usted pensará, bueno, todavía falta mucho. Pero leyendo este pasaje íntegro, el capítulo íntegro, hay algo que me hizo estremecer. Yo no me había dado cuenta. No había puesto atención en esta parte. Leamos juntos el versículo 14 y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Entonces vendrá el fin. Amado hermano, ¿por qué me estremeció? A causa de la pandemia, se ha transmitido el evangelio por medio de los medios electrónicos, con los avances de la ciencia. Y de esta manera, el evangelio se está transmitiendo hasta lo último de la tierra, a todas las naciones. Yo recuerdo y me llegó a mi mente lo que dijo el presidente de la República hace 2 años aproximadamente. Me ocuparé de que el pueblo más lejano, el pueblo más remoto tengan el internet. Esa era una de sus preocupaciones. Entonces eso me da a entender que con los medios electrónicos el evangelio está llegando a todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Y si el evangelio está llegando hasta lo último de la tierra, entonces enseguida ¿qué viene? El fin. Por eso es que nuestra prioridad es estar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un asunto serio, amado hermano. Cristo viene. El Señor viene y no debemos ser ignorantes ni pasivos a esa promesa. Porque todo se cumplirá. Ahí mismo en San Mateo 24 nos dice cuando el Señor, cuando sus discípulos le mostraron ese majestuoso templo que había construido Herodes, que se había tardado 40 años en su construcción. Y les dijo el Señor, de cierto os digo que piedra sobre piedra no quedará. Cuentan los historiadores que Tito Vespasiano les había prohibido tirar el templo. Pero uno de los soldados tiró una piedra de un muro y encontró incrustado oro. Inmediatamente movidos por la ambición, fueron destruyendo piedra por piedra para quitar la incrustación de oro que había en los muros y en las paredes del templo de Jerusalén. Y se cumplió la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, debemos tener esta profecía presente, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima. Nadie sabe la hora, nadie sabe la fecha. Porque si supiéramos la hora y la fecha, todos nos mostraríamos piadosos. Pero esa hora y esa fecha solamente Dios el Padre la sabe. Así que debemos estar pendientes en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los tesalonicenses dejaron la idolatría para servir al Dios vivo y verdadero. Y la palabra de Dios en esta tarde te hace la pregunta: ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo? No podemos ocultar la realidad que muchos de nosotros están empeñados en su arrogancia, en su orgullo, en su necedad. Son esclavos de sus posesiones, son esclavos de sus riquezas, son esclavos de los placeres mundanos. Y yo te pregunto nuevamente, ¿a quién de los dos señores está sirviendo? Yo recuerdo en otras ocasiones, ya hemos sido enfáticos, que la palabra del Señor nos enseña que hay dos señores: el pecado y Dios. ¿A cuál de los dos señores le estás sirviendo tú? Porque si no te arrepientes, la mala noticia es que tu amo, el pecado, cuando estés parado frente al tribunal de Dios, al tribunal de Cristo, tu amo, el pecado, te traerá el cheque final. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Si ese es tu caso, amado hermano, yo te invito en esta tarde que reflexiones y te alegres, porque el Señor Jesucristo aún te está esperando con los brazos abiertos para que te arrepientas, para que vengas a Él y le pidas perdón, para que vengas a Él y confieses tu pecado, para que vengas a Él y recibas la vida eterna.
¡Aleluya!
Esa es la esperanza del cristiano. Aquellos que han venido a los pies de Jesucristo, aquellos que han recibido la vida eterna, aquellos que han recibido el perdón de sus pecados, pase lo que pase en esta tierra, vivamos hasta cuando vivamos, tenemos un futuro.
Gloria a Dios.
Un futuro en esta vida y un futuro en la vida eterna. Este cuerpo se irá, como dijo el Señor: polvo somos y polvo seremos, pero nuestra alma inmortal se estará en la gloria del Señor. Pase lo que pase en esta tierra, nosotros tendremos un encuentro con el Señor. Pase lo que pase, nosotros algún día le veremos cara a cara. Pase lo que pase, el Señor convertirá este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Pase lo que pase en esta tierra, algún día le adoraremos como nadie en esta tierra, y nunca en esta tierra le hemos podido adorar. ¿Qué sensación tendremos cuando le veamos cara a cara? No lo sabemos. Y ni mejor tratar de explicar, porque no habría palabras de explicar. ¿Qué sentiremos verle cara a cara? ¿Qué sentiremos? ¿Cuál es? ¿Qué sentiremos cuando nos diga: entra al gozo de tu Señor? Será un gozo inefable. Un gozo inefable cuando los libros sean abiertos y digan: su libro está escrito en el libro de la vida. Entra al gozo de tu Señor. Esa es la esperanza que los hermanos de Tesalónica estaban abrazando. Y esa es la esperanza en la cual nosotros estamos también abrazando. Que algún día nuestro Señor Jesucristo vendrá y entonces nos librará de esa ira venidera que está destinada a quienes no obedecieron los designios del Todopoderoso. Voy a invitarlos a que se pongan de pie en el nombre del Señor. Y si alguno viene cargado y cansado, si alguno viene atribulado, si alguno viene y ha reflexionado que tal vez no está obedeciendo y no está llevando una vida en santidad conforme a los estatutos y mandamientos del Señor, yo le pido en el nombre del Señor que venga a los pies de Jesucristo y le pida perdón y entregue su vida al Señor Jesucristo. Yo le aseguro que el Señor Jesucristo le tomará de la mano y le dirá: no te fijes de tu pasado, vamos a empezar nuevamente. Vamos a caminar otra vez en los caminos del Señor. Yo le invito, amado hermano, en esta tarde, que venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que redarguye nuestros corazones, que redarguye, Señor, a nuestra mente, que redarguye, Señor, nuestra vida, Padre. Que redarguye nuestro espíritu, Padre. Señor, bendice a tu pueblo y pone en nuestro corazón un espíritu de obediencia, Padre. Un espíritu que a diario, Señor, nos haga esperar en ti. En cada mañana estemos deseosos y ansiosos de ver tu venida, Padre. Todo se está cumpliendo, Padre. Y todo se cumplirá. Nada pasará por alto, Señor, porque tú, oh Señor, eres verdadero, Señor, y tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Perdona al pecador, perdona al que está cargado y abatido en esta hora, Señor, y dale de tu gracia y perdónale, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sea con ustedes, amados hermanos, y Dios los bendiga.